Bienvenidos de regreso a la Filmoteca Furry, el único podcast en donde un loboyote y un león se juntan para hablar de cine. Esta semana nos subimos al hype de Star Wars y platicaremos sobre las tres precuelas, The Phantom Menace, The Attack of the Clones y The Revenge of the Sith. Ok, corre cámara, acción. Y estamos de regreso, mi nombre es Stormwolf y estamos grabando en vivo después de no sé cuántas semanas estarlo posponiendo. Conmigo está mi coanfitrión de este podcast, Loven. Hola, Loven, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, me da mucho gusto estar otra vez aquí contigo.
Sí, hemos regresado.
Sí.
Oye, pues esta semana vamos a platicar de los tres episodios 1, 2 y 3 de la saga de Star Wars.
Muy bien, de hecho son como los que con los que la mayoría de las personas que a lo mejor los escuchan son con los que crecieron, los que vieron de chiquitos. Entonces mucha gente está, sobre todo la gente como joven de ahorita, está más actualizada con esa, o sea, como más en sintonía con esa trilogía que con las originales. Pero, pues bueno, hay cositas buenas, hay cositas malas, ya hablaremos de eso ahorita, pero pues bueno, es interesante empezar como de una manera cronológica, siento yo, de acuerdo a cómo fueron ordenadas, 1, 2, 3, 4, a pesar de que no es como fueron saliendo, pero bueno, no sé, tú, vamos a empezar con tu favorita, ¿verdad?
Oye, pero primero platicamos un poco de esta manera de ver las películas. Si las ves
¿sí?
cronológicas, claro, o las ves en orden de los episodios. ¿Te acuerdas que hay una cosa que se llama el machete order de cómo ver las películas?
Hay muchas maneras, claro.
Sí, hay muchas maneras, pero esta es como que la más famosa, yo creo. La idea es que veas el episodio 4, el episodio 5, luego el episodio 2, el episodio 3 y luego el 6. Como para cerrar todo este arco de Anakin Skywalker, en donde lo ves a la mitad de la historia, donde ya es Darth Vader y es esta persona muy temida en la galaxia. Y luego te regreses un poquito a ver pues, su origen y de dónde venía. Y después acabes con el episodio 6, en donde de alguna manera como que es redimido, ¿no?
Al final, ¿no? Ya su muerte y todo.
Sí. Si te das cuenta, hay un episodio que falta de esta lista y es el episodio 1.
El más político y burocrático de todos.
Sí, el que no es muy querido por muchos, pero bueno, de todos modos hay que verlo.
Y entonces, tiene lo suyo.
Sí, tiene sus cosas y tiene su valor sobre todo, y de alguna manera técnica también tiene mucho valor. Uh-huh. Pero, pues si te acuerdas un poquito, este episodio 1 salió en mayo de 1999.
Así es.
Después de todo el hype que se hizo con toda esta parte del universo expandido de Star Wars que salió durante los 90. Uh-huh. Que fueron varias novelas, varios juegos para diferentes plataformas y algunas novelas gráficas y cómics que revivieron de alguna manera esta digámosle, euforia por Star Wars.
Sí.
Y además, pues se conjugó con que las capacidades técnicas para contar una historia y para hacer cine ya se acercaban un poco más a lo que George se había imaginado que necesitaba para grabar estas tres primeras películas. Y entonces, por eso tenemos el episodio 1 en el 99.
Y además que, bueno, en el 97 se reestrenaron las originales, como las ediciones especiales.
Exacto.
Y entonces, pues también todavía teníamos como muy fresco toda esta onda de Star Wars, ¿no? Bueno, yo me acuerdo mucho de esa época, que todo el mundo, ¡ay, qué padre!
Sí, y fue la época también donde empezaron los cambios a los diferentes episodios 4, 5 y 6.
Sí, todos los, el Jabba the Hutt, súper feo y todo.
Sí, lo ves ahorita y sí se ve muy feo.
Sí, de hecho, pues, lo han ido arreglando conforme les han ido reestrenando en DVD y luego en Blu-ray y todo, pero esa primera del 97 sí fue así de hoy. ¿Qué pasó aquí?
Sí, pero bueno, estamos ahorita hablando de estas nuevas tres nuevas películas de Star Wars que salieron a principios de este siglo.
Muy bien.
Y entonces empezamos con el episodio 1. ¿Qué te parece a ti el episodio 1? Cuéntame más o menos qué opinas tú de esta primera entrega de la nueva trilogía.
Tiene cosas que para mí se me hacen muy padres. Bueno, en primer lugar creo que la música.
Sí.
La música me encanta. Y sobre todo que pudimos ver a Qui-Gon Jinn como que el maestro de maestros, así como peleando y todo. Que como una vez comentamos, que era como una forma diferente de ver cómo peleaban, ¿no? Entonces, creo que la parte de las peleas es lo mejor de la película. Uh-huh. Y bueno, cuando era chavito, pues sí me gustó la parte de las carreras. Uh-huh. Y obviamente, pues, ver a Padme, amo a Natalie Portman, entonces, pues, fue muy bonito. Digamos que son esas tres cosas que más me gustan de la película. O sea, yo no la odio, la disfruto, verla. O sea, se la puedo ver sin problemas. Y ya, ¿no? Entonces, pues, como que, ah, está bien. Y ya.
Sí, un poquito de regreso a la música. Volvimos a tener a John Williams escribiendo música de Star Wars después de que lo habíamos visto escrito, pues, muchísimas películas diferentes durante las décadas intermedias. Entonces, pues, regresó a la mejor, a su música más icónica, yo creo, ¿no? O sea, si hablas de John Williams, es imposible que no hables de Star Wars y que no hables de Superman y que no hables de Indiana Jones, pero yo creo que se convirtió en un nombre conocido desde la salida de Star Wars en el 77, ¿no?
Sí, claro.
Con respecto a las peleas y a toda esta manera diferente de ver los Jedi, pues sí, o sea, tener más tecnología y tener más capacidades para contar la historia, pues sí permitió que viéramos a los caballeros Jedi, primero que nada en la historia, en su apogeo, o sea, en los años en los que realmente ellos estaban trabajando para la República directamente.
Ajá.
Y segundo, pues con todos estos años intermedios, pues ha habido muchas películas que han hecho muchas peleas de espadas, tal cual, de una manera muy dinámica y muy diferente a como se vio en los episodios anteriores, ¿no?
Sí, así es, eso es como que lo que más siento que resalta de la película.
Y creo que fue un gran acierto haber traído a Ray Park, este experto en dobles de acción, para que él fuera el que interpretara a uno de los villanos principales de esta película, ¿no? Que es Darth Maul.
Que, dato curioso, el papel primero se lo ofrecieron a Benicio del Toro.
Wow.
Y él dijo, ok, pero cuando vio que iban a reducir sus líneas a muy poquito diálogo, ya no quiso. Esa es como una de las cosillas que por ahí una vez encontré.
Como que no me imagino a Benicio del Toro siendo Darth Maul, definitivamente.
Yo tampoco.
Wow.
Y qué bueno que, pues, se quedó este chico, que pues sigue siendo, ¿no? Que, bueno, más adelante hablaremos de él, que sigue como muy de la mano con el universo de Star Wars, va a convenciones y siempre está como muy al tanto, y bueno, vimos por ahí, ¿no? En las últimas versiones, bueno, en las últimas películas por ahí lo volvimos a ver, entonces nos hace mucho gusto. Y pues sí, obviamente, pues yo creo que Darth Maul es como uno de los villanos más icónicos, creo que. También es como una de las cosas, cierto, se me pasó a decir que como que era muy padre ver, obviamente, su sable doble y todo. Y eso sí fue así de, wow, qué padre, yo quiero uno.
Yo creo que en casi todos los cines donde se presentó esta película y que estábamos viendo la película la primera vez, ese oh, cuando sale un lightsaber doble, sí fue, es como, era como muy común en el cine, porque nadie se lo esperaba, nunca lo habíamos visto.
Sí, claro, y aparte el diseño de él se me hace muy padre, es como muy, muy imponente, con los piquitos, los colores y todo, como que sí, sí es un muy buen diseño para mí de un villano. Y creo que es como lo que faltó con las otras. Bueno, más adelante vamos a hablar de los villanos de las otras, pero para mí es como el villano más icónico de toda esta saga, de esta trilogía, a mi parecer.
Sí.
Como que el más recuerdas.
Sí, definitivo. Y creo que además fue muy utilizado en toda la parte de marketing de la película. Me acuerdo que las versiones de los pósters que siempre hay en el cine de todas las películas, había uno especial que era de Darth Maul y que estaba casi casi como solito con el título de la película, y sí era como muy imponente, y sí todo el mundo como que decía, wow, ¿y este de dónde salió? ¿Qué onda?
Sí, claro, y a pesar de que en realidad no sale mucho tiempo, o sea, es muy poquito lo que lo vemos en pantalla, pero sí dejó como huella, ¿no?
Sí, bueno, y hablando un poquito de los personajes, pues sí, tenemos a Liam Neeson como Qui-Gon, que ya habías tú dicho, y a Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi.
Obi-Wan joven.
Obi-Wan joven, cuando todavía era, en esa película todavía es Padawan, apenas va a entrar a esta parte de las pruebas para llegar a ser maestro Jedi. Entonces todavía está como aprendiendo y todavía Qui-Gon le está enseñando cosas, ¿no? Y eso que Obi-Wan ya no se ve tan joven en ese momento, ¿no? O sea, no es un niño, vamos.
Sí,
ya
claro.
Ya es, pues, no sé qué tendrá, a lo mejor, pues como de mediana edad, yo creo, ¿no?
Unos veintitantos se supone, yo calculo más o menos, ¿no? Como en...
Sí.
Tantos.
Sí,
y lo que
como,
me gusta.
Sí.
No, dime. No, adelante.
No, como que se establece esta relación en la que hay un Padawan que es el alumno, que está de alguna manera como emparejado con el maestro, y es una relación que no dura uno, dos o tres años, sino que es una relación a lo mejor de hasta de una década o un poquito más en la que el Padawan aprende toda esta parte de la filosofía de los Jedi y después pues los mandan a misiones y de alguna manera pues sigue aprendiendo casi casi hands-on, ¿no?
Sí, claro. Sí, es como un, y sobre todo, por ejemplo, recalcar que desde estos episodios como que vemos muy bien la personalidad de Obi-Wan, ¿no? Como que siempre fue una persona muy centrada, como que muy, a diferencia que de Qui-Gon Jinn, como que era medio que se le gustaba saltarse las reglas. Y Obi-Wan no, o sea, como que siempre fue como muy pragmático y como que entiendes un poquito más la forma de ser de él.
Sí.
Que a mí, bueno, a mí me encanta, yo creo que de todos los Jedi es mi favorito. Y siempre me ha gustado mucho Obi-Wan. Entonces, pues es bonito como ver como el origen, ¿no?
Sí, y sobre todo poder conocer quién fue el maestro de,
su maestro,
de
exacto.
Obi-Wan. Que ahí hay un poquito de discrepancia entre las películas anteriores y
Sí,
esta
claro,
nueva,
que nunca has mencionado.
porque en el episodio 5, si no me equivoco, cuando están en Dagobah con Yoda, como que se nota que Yoda había sido maestro de Obi-Wan.
Sí, cuando se le aparece le dice, él me enseñó todo lo que sé, ¿no? Algo así me
Exacto,
parece que dice.
sí. Entonces, no sé, digo, como que a fin de cuentas todos los Padawan de alguna manera u otra aprendían de todos los maestros.
Sí, y Yoda pues es Yoda, ¿no?
Y Yoda pues es Yoda. Y además, pues como que se matizó un poco más la relación en la que, bueno, aunque yo aprendo de varios maestros y Yoda me enseñó muchas cosas, pues yo tenía a mi maestro que pues es este Qui-Gon, ¿no?
Sí, claro.
Y siguiendo hablando de los personajes, ¿tú qué opinas del personaje de Anakin Skywalker en esta versión de 9 a 8 años?
Pues a mí me agrada más como que ver a este niño que ver a Hayden Christensen en
Sí.
la 2, por ejemplo.
En este
Pero
episodio es Jake Lloyd,
ajá, Jake Lloyd.
El intérprete.
Y no sé, ahora a mí me pareció bien, o sea, como que no obviamente no es como el mejor actor del mundo ni nada, pero pues siento que englobó un poquito la parte como de pues como que todavía era el chico inocente que pues como que quería hacer todo bien y confiaba y que pues todo no había perdido nada, entonces como que tenía esa parte como de inocencia que bueno a mí me agrada en cierto modo. Obviamente pues la historia de ella como actor y todo pues sí está fea,
Sí.
pobrecito, pero en la película no, a mí no me molestaba en cierto modo, como que pues me queda bien. Hay gente al moral que no sé, ¿tú qué piensas?
Digo, definitivamente pudo haber sido mejor,
Claro, sí, claro.
pero como dices, yo creo que esta parte de la inocencia y esta parte de pues soy un chico que uno vivo como esclavo en un planeta alejado de todos los demás planetas como es Tatooine y además pues me encuentro yo con gente que ni la conozco pero voy a ver cómo los ayudo, eso se me hace muy importante, esta parte en la que él se preocupa por los demás y
Desinterés, ¿no?
exacto, ¿no? Como que él da sin esperar nada a cambio, ¿no? Creo que es algo que hasta la mamá dice
Sí,
en
se
un
le dice a
momento.
Qui-Gon Jinn.
Entonces, esa parte está bien. Tiene sus cosas. O sea, por ejemplo, esta parte en la hay un diálogo que mucha gente le hace burla a cuando es un yuppie, ¿no? Cuando está armando el Podracer.
Ajá.
Pero pues es un niño, ¿no? O sea, digo, tampoco
Sí,
puede
claro.
comportarse como adulto porque entonces hubiera sido peor, yo creo, para la película.
Sí.
Entonces, digo, yo lo veo bien. Sí, de repente siento un poco como forzado el personaje, así como que vamos a hacer que realmente, o sea, vamos a hacerlo como importante, medio a fuerzas, ¿no? O sea, casi casi como que a él le pasan las cosas en vez de que pueda hacer algo para que sea que las cosas pasen, ¿no?
Okay,
De alguna manera un
sí.
personaje un poco pasivo en el que, pues, o sea, se lo encuentran, se mete a la carrera, como que todo le pasa y él a lo mejor, digo, a lo mejor también como es un niño, pues nada más así como que va surfeando la ola y se va subiendo a todo lo que va pasando, lo cual, pues digo, a lo mejor uno estando en esa situación, pues hace lo mismo, ¿no?
Sí, claro. Como niño, pues sí, o sea, es como que, bueno, no sé, habría que ver de otra manera como de cómo resolverlo, pero bueno, yo creo que en todo lo que cabe, pues está bien, ¿no? A fin de cuentas, tiene como lo suyo. Y es bonito ver como la parte esta de su origen, ¿no? Bueno, que él pues también es de Tatooine y como todo el mundo, como, o sea, pudimos ver cómo era todo antes del imperio, entonces pues más o menos que, aún así de que la república existía, había lugares que estaban lejos de la jurisdicción por las mafias, como los Hutts y todo, que tenían controladas algunas partes. Entonces, pues a través de él como que conocimos que pues había esclavitud, había cosas como feas, ¿no? Entonces, sí, pues es como algo que a mí por lo menos yo no me había puesto a pensar con las primeras, ¿no? Con las originales, que como que sentías que todo era como que siempre había sido igual.
Sí.
Y no, o sea, había como una distinción. Y ya bueno, también viendo como la diferencia de con Naboo, ¿no? Cómo era el mundo en otro planeta distinto y cómo era la vida ahí, cómo era la estética y todo, como que estaba ya muy marcado con cada planeta, que era muy, muy, muy diferente a otros. Y comparado con la trilogía original, pues sí, como que todos los demás como que planetas tenían como esta parte de... Pues era más unificado, siento yo, ¿no? Y acá como que se ve diferencias. Entonces, eso fue padre, como ir viendo el cambio de espacios.
Sí, incluso el cambio mismo entre un planeta muy verde como Naboo y el planeta de desierto como Tatooine, ¿no?
Así es.
Entonces, desde ahí se nota el cambio de, pues hasta de colores que tienen los sets y toda la película, ¿no?
Y las naves, la ropa, todo, ¿no? ¿Cómo es tan distinto?
Oye, ya que estamos hablando de Naboo, ¿qué opinas de Natalie Portman como la Reina Amidala?
Yo la amo. Pero bueno, obviamente, pues, a mí se me hacía muy padre el hecho de que... A mí siempre se me gustó mucho, mucho de que dijeran que pues, era... Todavía era adulta y era reina, ¿no? Entonces se me hacía como padre esta parte de, pues, escoger como una persona joven para estar a cargo de, pues, todo un planeta y toda una nación. Y a su vez que fuera una persona muy centrada y que, o sea, como muy madura para su época, ¿no? Para su edad.
Sí.
Entonces eso me gustaba mucho, a pesar de que siento que, y creo que ella misma lo ha dicho, que pues a veces sí no le gusta mucho ver esas películas porque siente que actúa muy mal. Y bueno, pues sabemos que George Lucas como que no le importa mucho eso, entonces, pero de ahí fuera pues era muy padre, ¿no? Y obviamente pues ya desde un punto de vista más estético, qué padres, a mí me encantaban su ropa, todos los vestuarios tan caros que salieron y las lucecitas que tenía, el maquillaje, todo era muy, muy, muy bonito. Y te digo, contrastaba mucho con las películas originales por el hecho de, pues que sí había como más... Se mostraba riqueza, se mostraba distintos tipos de identidades y todo. Entonces me gustaba mucho como esa forma de ella, ¿no? Así como, y también como la parte dual de, pues que cuando se mete de incógnita. Ese fue el nombre, no es incógnita. Como que se cambia y se hace pasar por...
Sí, es como... Es que sí, como medio el señuelo y...
Ajá. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, como esa parte de... Pues que siendo reina es distinta y cuando es Padme normal es otra, ¿no? Entonces como que me gustaba mucho como esa doble identidad que tenía. Uh-huh. Y no sé, ¿tú qué piensas?
Sí, igual. Yo creo que este personaje era totalmente diferente a cualquier cosa que habíamos visto en la saga anterior. Pues sí, esta parte en la que es el gobernante de este planeta, que de alguna manera es importante para el resto de la galaxia, pues le da peso al personaje y aparte, pues ella sí tiene mucho que perder si no salen bien las cosas para su planeta.
Claro.
Entonces, de hecho, el inicio de la película es que el planeta está bloqueado, ¿no? O sea, no puede entrar ni salir nadie porque esta famosa Trade Federation tiene bloqueado a Naboo. Y entonces, pues ella está lidiando con un planeta sitiado, tiene que tomar la decisión de irse, de alguna manera dejar a su gente e irse para buscar ayuda en el Senado de la República y ver cómo puede destrabar este problema, ¿no?
Y lo que me gusta mucho de ella es que siempre ha sido como que la representación perfecta de lo que la República era, ¿no? Como el pues la ley y seguir como todo de una manera correcta y como que... O sea, como que hablar las cosas, diplomacia, todo ese tipo de cositas. Que a lo mejor Leia de una otra manera lo llega a tener en las secuelas, en las precuelas, pero con ella lo vemos más, ¿no? Como que es la República en todo su esplendor.
Sí.
Entonces, está padre también esta parte.
Para bien y para mal, porque...
Sí, claro. Las dos, sí, a fin de cuentas, pues, por lo mismo, el mismo error de la República al ser como es, pues... Fue su fin.
¿No? Sí, toda la burocracia que se había creado.
Exacto, burocracia, sí.
Etcétera, ¿no? Hablando un poquito ya de la parte un poco misteriosa de cómo se iba a manejar en esta película, pues teníamos a Ian McDiarmid interpretando en esta película al canciller Palpatine, ¿no?
Regresó, pues él sí ha estado como que en todas.
¿En todas?
Sí.
Y es como
bueno,
chistoso
excepto en el 4, ¿no? Creo que en el 4 fue otra persona, pero después ya en las nuevas versiones ya lo pusieron a él, algo así, sí. Me acuerdo que... Pero de en fuera, pues actuando bien así, sin ser holograma.
Sí.
Sí, es él.
Y es alguien que ha interpretado a un personaje que en las películas, en la primera película donde lo vimos, que fue en el episodio 6, ya muy anciano, Y ahora lo vemos otra vez joven. Y al final de esta trilogía lo vamos a ver anciano. Entonces como que ha ido y venido en su edad. Creo que esta película es la única película en donde lo vemos de la edad que realmente tenía cuando
la sí, filmó. Claro. Sí.
Entonces, para los que sí éramos como más conocedores de Star Wars, sabíamos que a fin de cuentas el nombre del emperador era Palpatine. Entonces, cuando se empieza a hablar de Palpatine en el episodio 1, pues ya sabemos para dónde van las cosas de alguna manera, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que eso es algo que todo el mundo sabíamos de una u otra manera.
Tomando en cuenta cómo empezaste tú a platicar esta película, pues la nueva generación no lo sabía.
Ah, no.
Entonces, pues para ellos, este cuate era un senador de la República y que realmente como que quería lo mejor para Naboo, que era su planeta, ¿no?
Sí, pues toda esa pantalla, ¿no? Que tenía con todo el mundo y en general, por ejemplo, cuando al final le dice a Anakin, vamos a seguir tu carrera, no sé qué, ¿no? Entonces, dices, sí. Ajá. Bueno, uno que ya sabe dice, ajá, y otro, ajá. Uno lo ve como normal, ¿no? Si no estás familiarizado.
Y aunque sale el personaje de el que se va a volver el emperador en esta película a través de hologramas, siempre trae esta capucha puesta y siempre la voz es un poco diferente, es como más siniestra su voz.
Sí, claro, no se ve.
Entonces, digo, el personaje de Darth Sidious sale en esta película, pero realmente, digo, menos de que te fijes mucho o seas muy observador, sí dices, ah, como que es el mismo. Pero si lo ves como por encimita, no se ve tanto que sea el mismo personaje y como que puedes pensar que Darth Sidious y Palpatine son dos personas diferentes.
Sí, sí, cuando uno no conoce, sí. Uh-huh. De entrada, sí, como que sabes quién será, ¿no? El malvado.
Sí. Oye, y hablando un poco de estos avances de la tecnología que permitieron que esta película fuera filmada, ya hubo muchos escenarios en donde en vez de hacer el set y hacer todas las estructuras que se necesitaban, pues se hicieron por computadora.
El famoso green screen que después ocupó más y más y más hasta en el tercero que fue puro green screen. Y sí, está padre. A mí se me hace padre el hecho de poder tener como este tipo de pues tecnología para poder crear mundos distintos, entornos que a lo mejor no son muy difíciles de elaborar de manera pues tradicional, entonces está padre. A mí me gusta mucho como ese recurso. No siempre, o sea, hay películas en las que siento que no es necesario y lo meten, pero aquí yo creo que está bien, ¿no? Para un mundo como, para un universo como es Star Wars, creo que a veces sí es importante ocupar este tipo de recursos para poder crear ambientes que pues no son fáciles de hacer, ¿no? Yo creo que la mezcla, el balance entre las dos es lo correcto. Entre las dos.
Sí, aunque por ejemplo ya todas las naves que vimos eran totalmente digitalizadas.
Sí, todo.
Y como que bien que mal sí se pierde tener un poco el modelo de la nave. Por ejemplo, esta toma del episodio 4 en donde los X-Wings empiezan a atacar a la Estrella de la Muerte, pues son puros modelos.
Sí, claro.
Y los ves ahorita y se siguen viendo bien. En cambio ves el CGI del episodio 1 y sí, ya dices, híjole, estaba demasiado nuevo todo esto.
Sí, pues todavía le faltaba, o sea, por ejemplo, el atreverse a ser un personaje totalmente digital, como Jar Jar Binks, pues ahorita lo ves y dices, ay. Pero bueno, era pues, a fin de cuentas, yo creo que siempre es esta cosa de que, bueno, ya tenemos la tecnología, va a quedar bien, ¿no? Y en su momento se ve bien, pero pasa el tiempo y pues sí se ve como que se envejece mal, ¿no? Entonces, sí. Pues uno a veces no se da cuenta, yo siento que en 20 años las cosas que hacemos ahorita, la gente va a decir, ¿qué es esto, no? Pero, pues bueno, de acuerdo a su época, creo que fue importante en ese sentido, en cuestión como de efectos especiales. Y me gusta, o sea, como que se aportó. De hecho, hay una parte que me gusta mucho comentar, que nunca he encontrado, que es el hecho de que George Lucas, bueno, en esta todavía grabó con cinta, bueno, como tradicional, con film. Y hay una escena que está hecha con grabada digitalmente totalmente, pero él dijo así como que ahí está y a ver quién la encuentra. Yo no la he encontrado, hasta ahorita no sé cuál es la escena famosa que está grabada de manera digital, no tradicional. Entonces eso está padre porque de ahí ya fue evolucionando hasta, bueno, ahorita hablaremos del episodio 3 donde ya fue todo digital, o sea, ya no usó película. Entonces esto también está padre, como que fue los precursores de usar este tipo de tecnología, en lo que es mucho más fácil como para editar, como para tanto editar como la edición, el montaje de la película, sino como también pues como la edición de efectos digitales y todo que se le agrega, ¿no? Y pues la rapidez y la economía, porque grabar en película pues sí es muy caro. Es muy bonito, es hermoso, pero es caro. Entonces pues se ahorra un poco en dinero. Pero bueno, las cámaras digitales en esa época también eran muy caras, ¿no? Entonces pues había pros y contras. Pero se me hace padre como que el ser precursor de que pues empezando el nuevo milenio y toda esta onda, empezó a hacer, explorar como con esas técnicas que ahorita ya son muy usuales, ya la mayoría de las películas ya están hechas de manera digital, ¿no?
Sí, y a lo mejor parte de lo que hace que veamos los efectos del episodio 1 ya un poquito más viejitos de lo que realmente son, es que poquitos años después, creo que 1 o 2 años después, empezamos a ver a Gollum en El Señor de los Anillos.
Sí, claro.
Y creo que el salto de tecnología entre lo que se vio en el episodio 1 y lo que empezamos a ver en El Señor de los Anillos sí es muy impresionante.
Sí, sí, afortunadamente. Bueno, no sé si en esta ocuparon. Bueno, con Jar Jar Binks ya ocuparon como la tecnología de Capture, que le ponen estas cámaras. Creo que todavía no, ¿verdad?
Creo que en la parte de la cara sí, pero en el cuerpo, como estaba el actor realmente en el set,
ajá,
creo que todavía en el cuerpo no tanto, pero lo que tengo entendido es que por lo menos las expresiones faciales sí ya tenían las cámaras para empezar a intentar mapearlas al personaje digital.
Ok. Sí, yo creo que pues fue como que hubo una evolución muy rápida en cuestión de ese tipo de personajes, pero pues yo creo que fue de los primeros así como bien bien que tuvo, o sea, que un personaje completamente animado por computadora como que tenía mucha presencia, ¿no? En la película. Tal vez no tuvo la repercusión y pues mucha gente lo odia y todo, pero pues hay que darle como ese crédito al pobre Jar Jar.
Al pobre Jar Jar.
Sí.
Que como que es un personaje muy creado muy para los niños.
Sí.
Y entonces,
y no le salió bien.
Y entonces por eso es como repudiado por los fans más viejitos de la serie, ¿no? Como que es un personaje que nunca habíamos tenido tal cual un comic relief de esa manera.
Tanto no.
Y entonces por eso mismo como que la gente sentía que no iba con el universo de Star Wars. Pero pues tampoco habíamos visto nunca a un Gungan. Entonces, pues cómo íbamos a saber cómo era, ¿no?
Exacto. Sí, pues tiene como esta doble característica, ¿no? De que, pues, o sea, sí fue como un producto creado básicamente para hacer clic con los niños. Que, bueno, yo me acuerdo mucho en su época, cuando la febre al cine, pues mucha gente sí se reía de él y sí le gustaba y todo, pero como que con el tiempo ha tenido como ese estigma que, o sea, obviamente como que la vas viendo y todo, y pues dices, ay, ya, ¿no? O sea, como que ¿qué anda con este tipo? Y pero pues yo siento que George no lo hizo con una mala intención, como que a lo mejor no le salió bien, ¿no? ese aspecto. Y por ejemplo, algo que a mí siempre me ha gustado de Star Wars es que, pues sí hay como que personajes cómicos, como, no sé, C-3PO. Y harto que tiene como esta dinámica de dimes y diretes y así, y está padre, pero es muy sutil, o sea, no es tan explícito como con Jar Jar, y creo que no ha vuelto a haber uno así. Yo creo que aprendieron como de eso, a pesar de que, bueno, en esas nuevas sí hay como muchos muchos chistes que a mí no me molestan, pero a mucha gente sí. pero Jar Jar sí fue como muy excesivo en cuestión de comedia, ¿no? Y pues a lo mejor no una comedia tan buena como nos hubiera gustado, ¿no? Hay personajes cómicos muy buenos. Por ejemplo, a mí Chewbacca a mí se me hace muy cómico en muchas partes, ¿no? Pero es muy sutil, o sea, como que tiene muy muy leve como lo poquito que hace te puede dar risa, pero no es como una risa tan de que lo hace a propósito para reír, ¿no?
Es más como la interacción y de alguna manera la cadencia que tiene la relación entre Chewie y Han, la que te da, ajá, risa.
Exacto.
Porque realmente entiendes que son dos personajes que tienen ya mucho tiempo juntos y que tienen mucha historia juntos. Uh-huh. Entonces es más como de pequeñas frases y de repente hasta miradas que se dan el uno al otro, que además pasan con la gente normal, ¿no?
Sí, claro, es como muy fácil identificarte con el mejor amigo que ya sabes, ajá, qué onda.
Pero fíjate que de un lado tenemos un personaje totalmente digital como Jar Jar, pero este es el último episodio de Star Wars donde Yoda es un títere, es un, pues podemos decir que es un moped, porque creo que salió hasta de la gente que había trabajado con Jim Henson. Y entonces este es el último episodio donde Yoda sigue siendo un prop físico en el set.
Sí, comparado con las otras, bueno, que en el episodio 8 volvió a ser Mope.
Sí, ajá.
Pero sí, y tristemente en las ediciones nuevas ya lo volvieron a hacer en digital. Entonces, creo que es 2011, ¿no? Me parece que lo volvieron a hacer otra vez como en digital. Entonces ya todas estas partes de la marionetita, pues ya se perdieron. Pero sí, o sea, era padre como volver a ver a Yoda y todo. Y empezar a verlo pues ya en otro aspecto, ¿no? Como que sí es como el otro Yoda. Yo siento que son dos Yodas muy distintos. Este Yoda más serio, este Yoda que como que a mí lo que me encanta de las marionetas es que sí te da como una... O sea, aunque sabes que es marioneta, pero sí te da como esa presencia. O sea, sí te da esa fisicalidad. Está bien dicho, fisicalidad. De que sí estás frente a él y que interactúa contigo y se mueve. Y a diferencia de lo digital, que a pesar de que es impresionante y últimamente hay cosas muy padres... No sé, bueno, hay una serie muy buena de Star Wars que tiene una marioneta que me encanta. Y bueno, eso es lo padre, como de poder ver cómo se mueve y todo, porque yo asocio a Yoda así, o sea, como que lo asocio con ese tipo de movimientos. Entonces verlo en CGI está padre porque hay cosas muy buenas, por ejemplo, en el episodio, en el 2, me encanta, hay una parte con Yoda que me gusta mucho, pero como que sientes que no es el Yoda que conociste cuando eras niño, ¿no? Entonces... Hay como ese cambio y que aquí todavía tenía como esta parte de que soy Moped, pero aunque no lo vemos en acción hasta después, pero está padre. O a mí sí me gustó eso y no me gusta tanto que lo hayan hecho CGI, o sea, que lo hayan rehecho en las nuevas ediciones, pero entiendo que más que nada es como una cuestión estética, ¿no? Porque a pesar, ese Yoda, te fijas que sí era muy distinto al Yoda en las anteriores. O sea, como que sí lo, o sea, el diseño como que había algo que se veía raro. A pesar de que era... No sé si era el mismo molde o tuvieron que hacer otro molde, pero había un algo que decía, ¿por qué no se parece al otro? O sea, no sé si porque es más joven o no sé.
Sí,
pero...
como que lo hicieron un poquito más joven, ¿no?
Ajá, entonces se ve distinto a como pues, en el 5 y en el 6, ¿no? Pero bien, o sea, yo no tengo problema. No sé, ¿tú qué piensas de Yoda marionetita?
Sí, digo, a mí lo que me parece curioso es que, por un lado, se arriesgaron mucho en un personaje que estaban introduciendo nuevo a la serie, pero decidieron el personaje icónico de la trilogía anterior, dejarlo tal cual, o sea, volver a usar la marioneta porque no quisieron arriesgarse en hacerlo totalmente digital en esa película.
Sí, como que les dio miedo al chavo, no nos va a quedar, o no sé.
Sí, es así como un poco como de respeto de decir, bueno, este personaje sí mejor no lo toques y hagámoslo como lo hicimos antes, que quedó muy bien, ¿no?
Sí, además, pues obviamente, como lo dices, ¿no? O sea, nunca habíamos visto a un Gungan, entonces pues no había problema de verlo diseñado así. A ver a Yoda que ahora hemos visto en marioneta, ¿no? Que es en cierto modo lo que me pasó a mí, o sea, como que me acostumbré al Yoda de movimientos Muppet. Entonces, pues era un poquito difícil el reto, pero te digo, a mí no me molesta después que haya el cambio a CGI, pero sí es como que... Ay. Pero pues bueno, va de acuerdo a la película, ¿no? A las necesidades del personaje.
Pues en general, yo creo que cerrando un poco ya el episodio 1, básicamente es como que el de alguna manera como un prólogo a la historia en la que vemos cómo se empiezan a acomodar las piezas para que podamos tener los elementos necesarios para los siguientes dos episodios y poder llegar a lo que pasó en el episodio 4. Entonces, como que sufre un poco de ser como que el primer acto de esta historia de tres actos. Y entonces es así como medio, de alguna manera como anticlimático, porque aunque pasan muchas cosas y hay una batalla y hay duelos con lightsabers y todo lo que tú quieras, realmente como que no avanza mucho la historia porque está haciendo este acomodo de las piezas.
Sí, es más una presentación de personajes muy larga, ¿no? O sea, como que...
Sí.
Nada más es eso, ya.
Y a lo mejor creo que por eso el Machete Order lo brinca. Porque es así como, bueno, si tú ya conoces a los personajes de alguna manera, entonces no tienes que ver realmente de dónde vienen tal cual, sino que nos podemos brincar y podemos eliminar esta película que de alguna manera es como que... relleno, no por insultar la película, pero como que así se llega a sentir. Sí. Y entonces, pues, mejor empieza a ver esta nueva trilogía de episodios 1, 2 y 3 desde la 2, ¿no?
Sí, claro, donde ya vemos ya un poquito más lo que empezó a hacer Anakin, ¿no? Ya como una persona ya más, pues, adulta. Bueno, no es tan adulto ahí, pero como que ya empezamos a ver más como los rasgos de lo que define al personaje como tal, ¿no?
Así es. Entonces... A fin de cuentas, esta película termina en la que, bueno, Qui-Gon muere, o se sacrifica de alguna manera.
No, sí, muere. Sí. Y pues bueno, Anakin. Le pide a Obi-Wan que entrene a Anakin.
Exacto, aunque el Consejo Jedi había dicho que no.
Se opone, ajá.
Obi-Wan decide como que en contra del consejo, sí entrenar a Anakin Skywalker. Y de alguna manera como que Palpatine empieza a tomar más fuerza en el Senado de la República para de alguna manera como que acomodarse como canciller supremo y entonces pues ir agarrando como más poder, ¿no?
Así es.
En general
Y
creo que
con eso nos quedamos.
eso es lo que pasa en el episodio 1 y ahí acaba esta primera entrega, ¿no?
Con una gran celebración y todos felices, bla, bla,
Y música de Star Wars
bla.
al final y
Y música
terminamos.
de Star Wars.
Bueno, y entonces después de algunos años pasamos al episodio 2.
3 años para ser exactos.
Sí, el episodio 2 salió en mayo 12 del 2002.
2002, exacto. Y pues bueno, ya es como que ya uno había empezado como a familiarizarse con estas nuevas como películas. Y lo padre de aquí es que empieza algo que se había mencionado en el episodio 4, que le dice Obi-Wan que pues luchó con su padre durante la Guerra de los Clones. Entonces, pues aquí empezamos a ver esto, ¿no? Cómo surge la Guerra de los Clones, que es como tan importante en Star Wars. Pues eso era padre, ¿no? Como el saber que cómo iba a ser como todo este proceso de guerra. Y era muy padre. Bueno, yo cuando empecé a verla, me gustó mucho como, pues obviamente ya verán un Anakin mayor y todo, y pues aunque mucha gente no es muy fan del actor, pero pues bueno, a ver, tú cuéntame más o menos qué piensas de la película. Tal, ¿te gusta, no te gusta? A mí me gusta.
Sí, yo creo que el episodio 2, de alguna manera como que nos habían quitado un poco el hype, porque como que el episodio 1 no fue tan bien recibido, sobre todo por los fans de antaño.
Ajá.
Y entonces como que ya fuimos a ver el episodio 2, de alguna manera como que un poco más cautelosa, sin emocionarse tanto por lo que iba a pasar.
Okay.
Entonces, pues sí, como que lo vas a ver de una manera como un poco más sobria. Y creo que fue mejor entrar a esta película sin estar tan hypeado de que, wow, un episodio de Star Wars. Sino que vamos a ver ahora qué pasa. Y entonces eso como que permitió que disfrutara un poco más la película. Y creo que más bien en este episodio es donde como que empieza a agarrar algo de velocidad la historia. Y sí es mucho mejor.
Hay cosas más importantes, ¿no? Que siento que ya definen muy bien el para dónde va todo. Ya empezamos. Ya no es como tan burocrático, político. A pesar de que sí hay todavía mucha política y todo, pero pues ya hay más, obviamente hay más batallas, ya hay más persecuciones, ya podemos ver más cómo está entrelazada toda esta conspiración detrás. Y o sea, hay como que más aspectos como interesantes. Obviamente, te digo, volviendo a Obi-Wan, volvemos a ver ya cómo es como Obi-Wan como maestro. Ya no es Padawan, ya es maestro, y Anakin ya pues ya pasó su tiempo siendo entrenado, y pues ya lo vemos como que hay como un cambio de personalidad muy grande, siento yo, de cuando es chavito a ahorita, ¿no? Lo que mencionaba hace rato.
Y
Y
se nota esta parte donde hay un respeto entre alumno y maestro, pero hay este recelo y este sentimiento de que yo puedo lograr más y tú nada más estás deteniéndome.
estás frenando, ajá.
Esas interacciones entre Anakin y Obi-Wan son como muy representativas en las que, pues es como los papás y los hijos, que de alguna manera como que sientes que ya rebasaste a tus papás, lo cual no es cierto,
Claro.
pero te sientes así y entonces pues empiezas como que a empujar esta parte de la autoridad y hay varios diálogos en la película donde Anakin empuja la autoridad de Obi-Wan. Y Obi-Wan como que, primero como que lo toma una manera como un poco más light.
Ajá.
Y dos, como que sí empieza a ver a Anakin de alguna manera un poco diferente. Hasta como que de repente le toma respeto o siente como que Anakin en algún momento dado va a hacer algo que va a ser totalmente inesperado para Obi-Wan, ¿no?
Sí, yo creo que hay como esta parte de. Creo que hasta bueno, en el episodio 3 es cuando lo mencionan, pero aparte, ya empezamos a ver esta relación ya no tanto como maestro-alumno, sino ya también como más amigos, ¿no? O sea, como que, como dices, o sea, un maestro se vuelve como la figura paterna, ¿no? Entonces, y de Anakin, pues como al no tener padre, pues como que digamos que tomó como a Obi-Wan, pero pues también esta parte de rebelde de, ah, pues hago lo que yo digo, ¿no? Sí. Y aparte tenía como muy en claro que, pues que él era el elegido, ¿no? Entonces sí. Decía, pues si yo soy el elegido, ¿por qué no? Si sí puedo y, o sea, como que tenía también esta parte de engreído, un poquito, pero no tanto, pero como que apenas empezaba, ¿no?
Sí. Y es curioso porque en esta película pues se separan. Uh-huh. En esta intención de cuidar a Padme, pues Obi-Wan manda a Anakin de regreso a Naboo con Padme para que sea como su guardaespaldas. Sí. Y Obi-Wan pues va a hacer otra misión diferente buscando a este nuevo ejército separatista de la República. Creo que esa separación, uno, le da un poco de aire a Anakin como para sentirse que ya puede él solo llevar una misión de este tipo. Y dos, como que también empezamos a ver esta parte del romance, de alguna manera lograda o no muy bien lograda, entre Padme y Anakin, ¿no?
Sí, claro. Que bueno, para un poquito mencionar el contexto, Padme ya no es reina, ya es senadora. Como que en Naboo, como que los periodos de monarquía se ceden después de un tiempo. Entonces ella decide ser senadora para seguir ayudando a su pueblo. Pues así es como vuelven a encontrarse, ¿no? Con esta misión de que la piden que la protejan porque pues corre peligro. Intentan asesinarla. Entonces, pues de ahí es donde vemos ya esta parte de, pues, el romance tan polémico. Cortando peritas y rodando por el campo y todo. Sí.
A mí hay una parte de esta película que me deja como con muchas dudas o con ganas de ver más del trasfondo de la historia, es justamente este ejército separatista. Porque realmente aparece el ejército separatista. Sabemos que hay un anterior maestro Jedi que lo está liderando, en el Conde Dooku. Ajá. Pero como que no te explican bien este ejército, o sea, de dónde salió o por qué salió. Es nada más como que de repente, ya hay unos separatistas.
Sí, lo mencionan y no dicen. Y tampoco hay como tanto del Conde Dooku, ¿no? O sea, sí dicen que pues antes era Jedi y no sé qué.
El Padawan de Yoda, él sí era Padawan de Yoda.
Ajá, y fue maestro de Qui-Gon Jinn.
Exacto.
Pero no mencionan más, o sea, bueno, obviamente, creo que supongo que en los cómics sí ha de haber como una parte de todo este trasfondo, que yo no he leído esa parte, pero sí, o sea, como que de repente es pum, aparece, ¿no? Ya, que no hay tanto más explicación de cómo surgió.
¿Y tú qué opinas entonces del personaje del Conde Dooku, interpretado por el icónico Christopher Lee?
Ah, pues a mí me gusta mucho. Yo cuando era chiquito, bueno, un tío mío, que muy querido, él era como súper fan de las películas de Drácula, él decía que era el mejor Drácula de todos. Uh-huh. Entonces pues las veíamos y todo, entonces teníamos como... Él fue como... se volvió un personaje como que asocias, ¿no? Como con las películas de terror y tan misterioso y la voz tan grave. Entonces verlo en pantalla siendo malo era padre, y aparte pues también en... en El Señor de los Anillos, ¿no? Que también era malo, entonces era Saruman. Padre como a Saruman. Ajá. Entonces me gustó mucho, que me hubiera gustado más ver como el origen o que explicaran un poquito más de él, pero pues la parte en la que está ahí, me adelanto un poquito, la pelea con Yoda a mí se me hace muy padre, es de lo que más me gusta de la película. Pues fue genial, ¿no? Así como verlo, decir, ¡ay, qué padre, está peleando con Yoda!
y sobre también, todo porque en alguna parte de la película se mencionó que de la gente que mejor sabía manejar el lightsaber era Yoda y era obviamente su padawan, Dooku, ¿no?
Sí, claro, la técnica que nada más, así como para los muy muy centrados, se me olvida la técnica, porque cada uno, hay distintas técnicas de manejar el sable, entonces
creo que él son tiene 5 o 6 formas.
Ajá, sí, entonces él tiene una muy característica. Sí. Y lo padre es de que ahí es donde por primera vez como que empezamos a ver bien, pues que sí hay más Jedi que se pasan al lado oscuro, o sea, no solo Vader se pasó, sino hay otros que también, entonces está interesante como de ver y decir, pues, o sea, no solo él, sino que hubo más y está interesante, bueno, no sé si quieres agregar algo más.
Sí, sobre Dooku yo creo que igual y no es tan físicamente impresionante como Darth Maul, pero, claro. Pero creo que sirve en la historia como un personaje un poco más estratega.
Ajá.
Y entonces como alguien que sí realmente podía liderar un ejército separatista y que realmente iba a poder de alguna manera vencer a la República porque conocía sus debilidades.
Sí, claro.
Entonces eso lo hace mucho más peligroso.
Sí, claro. Y ya verlo pues interactuando con la parte cuando está con Obi-Wan, que Obi-Wan está apresado y que platica con él y que le intenta como que pues únete a mí, como que otra vez como ese juego como de pues intentar tentar al otro, me gusta mucho también.
Otro de los personajes que conocemos en este episodio es a Jango Fett.
Cierto.
Esta parte del ejército de clones, pues salió de un planeta que se llama Camino, si no mal recuerdo.
Camino, sí.
Que son como expertos en toda esta clonar. Parte de clonar. Entonces, la idea es que la República se había dado cuenta que podía haber algún peligro y entonces mandan a Camino a hacer todo este experimento de clonar un ejército. Como que Clon Zero o el origen de los clones es este Mandalorian.
Cazarrecompensas.
Jango Fett, ¿no?
Jango, sí. Y a mí me gustaba mucho esta parte. De hecho, también es como de las que más me gusta cuando Obi-Wan llega ahí. Y el diseño de los... de los clonadores, todo me gusta mucho.
Es otro personaje totalmente digital.
Ajá, y sin embargo se ve mejor que Jar Jar. Toda esta parte me gusta mucho, como el proceso, porque aparte es algo que, pues, como que ni el Consejo Jedi sabía, ¿no? O sea, como que pues Obi-Wan se extraña mucho de que exista esto y que este maestro, se me olvida el nombre del maestro que manda.
Sifo Díaz.
Ajá, Sifo Díaz, exacto.
Incluso cuando va a buscar en el mapa estelar dónde está este planeta, está borrado del mapa.
Lo borraron, exacto, sí. Entonces, pues, a Yoda también le extraña mucho y está padre como toda esta parte. Y pues, bueno, ahí por primera vez vemos como de dónde salió Boba, que es como el único clon que no fue alterado, porque todos los demás están alterados genéticamente para seguir órdenes, para ser obedientes. Fieles, tener obedientes, entonces que tengan como un pensamiento más cuadrado y recto y sin libre albedrío, podría decirse. Y Boba es el único que no. Entonces, pues bueno, hay por mucho. Yo no soy fan de Boba Fett, es el único personaje que no me gusta, como de los muy queridos. Pero pues empezamos a ver su origen y todo, ¿no? Entonces está padre. Sí.
Que es otro personaje que sale un ratito nada más en el episodio 6. Y se convirtió en todo este boom de,
sí, claro,
de los Mandalorians y de dónde salieron y por qué la armadura y toda esta parte.
Sí, sobrevivió muy la presencia, ¿no? Más que nada de él y como el diseño y todo, pues gustó mucho y hay mucha gente que es muy fan. Y bueno, aunado con, no sé, las figuritas, ¿no? Que esas figuritas coleccionadas, la primera edición, que es como carísimísima y en general que a pesar de que no salió en el acuérdate que la primera vez que salió fue en el infame especial de Navidad. Ah, eso, sí. Es una parte animada en donde él sale y después ya se metió en las películas. Pues sí, o sea, digamos que era como obligado a lo mejor como para los fans como el meterlo para poder decir, ah, bueno, así surgió y empezamos a ver todo el origen de Boba Fett, ¿no?
Sí. Hablando un poquito de qué trata la película, pues es todo este misterio de que ahora hay este ejército separatista que quiere dividir a la República. Y entonces la idea es usar este famoso ejército de clones pues para combatir al ejército de droides que tenía la parte separatista, ¿no? Creo que algo importante es que el papel de Jar Jar fue reducido muchísimo en esta película. Sale realmente muy poquito.
Muy poquito.
No me acuerdo bien si es... A ver, y tú me puedes decir, ¿es en esta película donde hacen el voto para darle poderes de emergencia a Palpatine para crear el ejército? Sí, ¿verdad?
Sí, me parece que sí. Y es el Jar Jar el que lo da. Porque pues es como el representante de Naboo en el...
Exacto.
Se fue a... También hacer política, ¿no? Ya lo vemos más serio, más más así, pero pues bueno, ya vienen mil teorías, ya sabes, diciendo que pues él, que obviamente que es malo y que no sé qué, y pues ya sabes todo lo que inventan.
Quisiera Darth Jar Jar.
Ajá. Pero pues sí, se reduce mucho su participación.
Y definitivo, pues él es el que sugiere este voto de emergencia y de alguna manera como que remata al personaje, si de por sí ya muchos no lo quería, sabiendo que él es el culpable de que el emperador pueda llegar al poder, pues fue todavía un poco peor para el pobre Yaya, ¿no?
Sí, claro, pues pobrecito. Pero aparte, pues siento que era necesario, porque pues, obviamente es... Tenía que pasar lo que ya sabemos que pasaba, o sea, no podemos evitarlo ni nada, entonces pues sí es sorpresa que sea él el que tenga que hacerlo, pero pues bueno, digamos que es lo único importante que hace en la película, ¿no? Sí. Que no... Y ya.
y la otra parte importante es cómo de alguna manera empieza Palpatine a influenciar de alguna manera medio mala a Anakin contra el Consejo Jedi. Toda esa parte en la que le dice, tú ya tienes suficiente estatus como para ser maestro y los maestros no te quieren ver como maestro Jedi.
Sí, claro.
Esta parte en la que lo vuelve como su enlace entre el Senado de la República y los Jedi, entonces eso como que lo pone medio de espía ante el Consejo de Jedi, y también por eso deciden como que mandarlo de regreso a Naboo, como para quitarlo de la sala del Consejo y que pueda estar espiando lo que los Jedi podían estar de alguna manera también ellos maquinando contra el Senado de la República, ¿no?
Sí, yo creo que ese es como, ahí es donde se empieza a ver más la relación entre Palpatine y Anakin, ya como en forma y como que el mismo Palpatine se cuestionaba muchas cosas, ¿no? Y al cuestionárselas, pues también influía mucho en Anakin. Y pues yo creo que hay otras teorías, ya sabes, donde se supone que Palpatine pues es el que creó Anakin, entonces pues desde el principio ya sabía y no sé, ya es como hablar de muchas cosas, universo expandido y todo. Pero pues sí es importante como ver ahí donde empieza como esta parte de amistad, digamos.
Es como de mentoraje también, ¿no?
Como mentor, ajá, exactamente, como que para Anakin Palpatine era como el que no necesitaba tanto las reglas, o sea, como que no era tan cerrado como un Jedi, ¿no? Entonces como que para Anakin le servía mucho esa parte como de alivio de que alguien te diga es que tú eres más poderoso, ¿no? O sea, como que necesitaba que alguien le dijera eso.
Sí.
No, tú tienes que seguir las reglas, sino que pues tú puedes hacer tus propias reglas. Entonces eso le gustaba mucho a Anakin en toda su, pues, ¿cómo le llamamos? En su soberbia de adolescente.
Sí.
Entonces, pues bueno, ahí viene como toda esta parte donde ya empezamos a verlo más y más y más influenciado por él. Y pues convenientemente, pues ya empieza como este romance, que también yo creo que es un parteaguas importante en la conversión, digamos, de Anakin, ¿no? Como que el enamorarse de Padme y tener este amor prohibido, secreto, y hace pues que su forma de ver las cosas sean más pasionales, digamos, ¿no? Que es algo que un Jedi no puede ser, no puede ser tan, o no te puedes enamorar, como toda esta parte que era muy, muy de regla, de que no podías inmiscuir los sentimientos ni nada, empieza a aflorar en él, ¿no?
Sí.
Y bueno, otra cosa que también es importante mencionar, que siento yo que es la muerte de su madre, ¿no? No sé si nos puedes comentar algo de eso.
Sí, de alguna manera Anakin había tenido pesadillas de la muerte de su madre, de que su madre estaba sufriendo en Tatooine. Entonces, estando en Naboo con Padme, decide romper la regla que le había dicho Obi-Wan de no moverse de Naboo y regresar a Tatooine para buscar a su mamá. Entonces, pues como de alguna manera tenía que cuidar a Padme, pues Padme va con él de regreso a Tatooine. Allí encuentra a Anakin que a su mamá la liberaron, ya no es esclava, y que ahora vive con la familia Lars, y que incluso se casó con el que la compró como esclava, ¿no? Cuando llega a la granja de humedad, al Moisture Farm, que es el mismo Moisture Farm donde conocemos a Luke en el episodio 4.
Sí. También eran sus tíos.
Creo que se llama Cleek Lars, si no mal recuerdo, el personaje, que es el esposo de Shmi Skywalker.
Ajá.
Le dice que pues estaba recogiendo, no me acuerdo, algunos como hongos o algo por el estilo en el desierto, y que la secuestran los Tusken Raiders, ¿no? Que son esta especie como de tribu nómada que vive en el desierto de Tatooine.
Los moradores de las arenas.
Ándale. Y entonces pues se la llevan y la idea es que, o más bien lo que piensan después de haberla buscado por algunos días, es que ya la mataron.
Ajá.
Y entonces Anakin se embarca en esta misión de encontrar el campamento donde tiene a su mamá. E incluso hasta hay una toma en donde está preguntando a unos yaguas, ¿no? como para dónde irse. Total, encuentra el campamento, encuentra a su mamá ya muy mal herida, tanto que estando ella en los brazos de Anakin, pues nada más lo reconoce que es él y se muere.
Y muere, ajá.
Y entonces decide matar a todo el campamento de Tusken Raiders. Y ese es como que el primer pasito hacia el lado oscuro de la fuerza, que es algo que incluso Yoda siente de regreso en Coruscant, en el Consejo Jedi, ¿no?
Sí, él siente como pues ese desequilibrio. De hecho, hasta de esas cositas de datos curiosos es cuando mata a todos, se escucha la voz de Qui-Gon Jinn diciendo ¡no!
Sí.
Y pues bueno, es algo que a mí siempre me causó mucho, pues como que me preguntaba, o sea, de si alguien hizo algo tan malo, no, ¿por qué no tener repercusión? O sea, como que yo siento que sí es fácil, como que, no sé, yo de alguien que tenía mucho poder en la fuerza detectar que pues él había hecho algo malo, no sé, a lo mejor no. Pero yo siempre decía, es que, ¿cómo? O sea, un Jedi que haga eso, pues ya, o sea, como que para mí era muy fuerte, ¿no? O sea, como que
debería quedar marcado, ¿no?
Ajá, entonces, y a pesar de eso no queda tan así, o sea, como que pasa y Yoda dice, ¡ay, ay! Y ya, como se le olvida, ¿no? Después ya no pasa. O sea, como que esa partecita, a mi manera de yo ver la película, me acuerdo que sí decía, pero es que tenía que haber más repercusión, o sea, como que sí tenía que haber sido, pues, de una u otra manera, como que más sentido por alguien, que era como Yoda o no sé, Mace Windu o alguien así, y saber que él así no, que tenía como esta parte pues en su corazón de que pues ya había algo raro y rencor y venganza y todo, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor no pasa, no es algo que pase comúnmente, pero en mi cabeza siempre era como que, pero es que, ¿por qué? Como que después como que todo el mundo lo olvida. A pesar de que sí está muy presente y que sabes que eso va a repercutir en el futuro, como que en ese momento como que, ah, nadie dice nada, ¿no? Como, ah, bueno, o sea, muere y se enoja y todo, y ya después probablemente pasan más cosas, pero no sé, me hubiera gustado que hubiera habido algo más ahí, como, no sé, una amonestación, una cosa chistosa.
Sí, por lo menos alguna especie de sospecha de oye, Anakin, te veo diferente, ¿no?
Sí, como que siento algo raro en ti, ¿no? Sí.
Ya que pasa toda esta parte, pues regresa con Padme. Padme lo ve muy diferente. Entierran a Shmi en la parte como en la periferia de la granja. Y entonces reciben este mensaje de Obi-Wan que estaba en Geonosis, si no mal recuerdo, es el planeta donde lo captura Dooku.
Sí.
Diciendo que hay todo un ejército y muchas naves de los separatistas en ese planeta y como que me está preparando ya una gran batalla, ¿no? Obi-Wan le dice a Anakin que no lo vaya a rescatar, pero una vez más decide romper las reglas Anakin e ir a Geonosis para rescatar a Obi-Wan. Que bueno, hay una secuencia muy elaborada ahí en esta fábrica de droides de Geonosis que al final acaba siendo... Más bien, acaba originando que tanto Padme como Anakin sean capturados por los separatistas.
Sí.
Y entonces hacen toda esta ceremonia como de... Casi casi como de circo romano, en la que van a matar a Obi-Wan, que ya lo tenían antes, uh-huh. a Padme y a Anakin en una especie como de batalla con muchas criaturas, ¿no?
Y él tengo mal presentimiento acerca de eso.
Sí, claro. Y antes de que salgan a esta arena, la declaración de amor entre Anakin y Padme, ¿no? Uh-huh. Pues al final esta batalla se hace una batalla muy grande porque llega Yoda con el ejército de clones y con muchos Jedi a rescatar a estos tres personajes principales.
Y es una de las batallas como más padres, siento yo, de la película en general. Uh-huh. Porque pues ahí podemos ver a varios Jedi en todo su esplendor luchando. Uh-huh. Y eso está padre, me gusta mucho. Y vemos a Mace Windu.
Que es un personaje del que no hemos hablado, pero interpretado por Samuel L. Jackson.
Sí. Cosa curiosa porque... Uh-huh. Perdón, no, dime.
No, te iba a decir del lightsaber morado.
Sí.
Que el lightsaber de Mace Windu es morado y es el único que es morado. Uh-huh. Porque Samuel L. Jackson pidió que le dieran un color diferente del lightsaber para que no se confundiera con todos los demás Jedi que usan lightsaber azul o verde.
Exacto. Y su mamá lo pudiera ver, ¿no? Así que en el cine. Dije, ¡ah, este mi hijo! Pero sí, o sea, y es como curioso porque es como un actor pues muy reconocido y aparte es muy fan de Star Wars, aparece que el hijo desde un principio, entonces pues ser parte como de esta película, de la saga y todo, pues es algo que le gustó mucho. Y a raíz de eso, como que él fue el que desencadenó esta parte de... En el universo expandido, que haya más sables de otros colores. O sea, después ya en los cómics y todo, libros, vemos que hay sables amarillos, hay sables de rosas, de todos colores. Entonces, pero fue por eso. O sea, porque originalmente nada más era azul, verde y rojo, ¿no? Uh-huh. Y ya. Pero pues bueno, a raíz de él, y obviamente cuando salió todo el mundo queríamos uno morado. Yo mejor quería uno morado. Y pues sí, así fue, ¿no? Como que ese dato curioso que, de hecho, Mace Windu sale desde el episodio 1.
Sí.
Sale muy poco, pero ahí está en el Consejo Jedi, porque también es como uno de los Jedi más poderosos, uh-huh. junto con Yoda y todo, entonces ahí lo vemos peleando. De hecho, él mata a Jango, me parece, ¿no?
Así es.
Él mata a Jango y Boba presencia todo. Pues bueno, eso es otra parte importante, ¿no? Del personaje de Boba Fett, de cómo ve esta parte de cómo muere su padre y pues... etcétera, etcétera.
Sí.
Y bueno, también durante este transcurso de peleas, pues bueno, vemos cómo se liberan Padme y Anakin y también Obi-Wan y pues bueno, es la pelea, bla, 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 bla. Básicamente, pues es lo que pasa, ¿no? Es como una de las cosas más icónicas, siento yo, de la película. A mí me gusta mucho esta parte.
Sí, nada más al final, y creo que es algo importante, los ingenieros de Geonosis son los que tienen los planos de la Estrella de la Muerte.
Uh-huh, sí.
Y es algo que tienen escondido ellos en el planeta. Y entonces, cuando Dooku se da cuenta que la batalla en el especie de coliseo está medio perdida, decide huir con uh-huh. los planos para llevárselos a Darth Sidious de regreso a Coruscant. Y es en este hangar, antes de que él pueda huir, donde está esta batalla entre Anakin Skywalker, Obi-Wan, Conde Dooku, que sin muchos problemas como que vence a los dos.
Sí.
Y ya que parece que va a poder huir, se ve una toma en la que se ve como que la entrada a este hangar con una poquita de luz y entra la sombra de Yoda, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí sí, digo, nunca habíamos visto uno, el lightsaber de Yoda nunca lo habíamos visto.
Chiquito, todo y quiere uno.
Y dos, nunca habíamos visto pelear a Yoda.
Exacto, como que era algo que fue muy así de wow, para mí es como mi parte favorita, creo, de toda la película. Uh-huh. El verlo pelear, porque pues es como una gran sorpresa de verlo viejito y que camina con el bastoncito y todo, allá como aprovechar de verdad la fuerza para poder pelear, como que volverse muy rápido, aprovechar que es pequeño para ser más fácil de, pues ser más ágil. Uh-huh. Pues como que sí está el tú por tú con Dooku, ¿no?
Sí, pero bueno, a fin de cuentas, Dooku arranca una pieza de equipo ahí del hangar y la intención es como apachurrar a Anakin y a Obi-Wan.
Y a Obi-Wan, porque Anakin ya le cortó el brazo.
Además, por salvarlos, pues Yoda deja ir a Dooku, ¿no? Entonces Dooku puede huir con los planos.
Sí, hasta ahí como que termina esa batalla.
Ajá, pues nada más lo único que falta es que la película cierra con el matrimonio secreto nada más presenciado por R2 y por C-3PO. En Naboo, entre Padme y Anakin, ¿no?
Así es.
Y ahí cierra el episodio 2.
Cortinilla y se cierra.
Sí. Curiosamente, el tema de amor que John Williams escribió para esta película, que se llama Across the Stars, creo que es de mi música favorita de Star Wars.
Es muy bonito, sí. A mí también me gusta mucho.
Partes como de puro clarinete, que es como si fuera la cadencia de un poema, y la verdad es que a mí me gusta muchísimo esa pieza de música.
Sí, sí, es muy bonita. Se me entiende hasta mucho.
Sí. Bueno, pues con esto cerramos el episodio 2. Y nos vamos al episodio 3. La venganza de los Sith.
Creo que es el más querido de todo mundo. O sea, mucha gente le gusta. Pues es el que más les gusta. En este pasan demasiadas cosas, ¿no? O sea, como que siento que es el episodio donde hay más cosas, que pasa todo. Uh-huh. Y pues ya vemos. Se explican muchas cosas que teníamos, que nosotros no sabíamos, por ejemplo, el origen de Sidious, quién fue su maestro, no sé, hay más cositas ahí acerca del lado oscuro que no se habían como que planteado hasta esta película. Y pues bueno, obviamente pues es donde se ve más la evolución de cómo Anakin pues se pasa al otro lado, todo por amor. Y aunque bueno, es un amor medio enfermizo en ese sentido, pero egoísta.
Sí.
Empezamos con algo que me gustaba mucho, era que entre el periodo de esta película, del episodio 2 y el episodio 3, uh-huh, salió una miniserie de animación que era de Clone Wars, la primera que salió de Genndy Tartakovsky.
Sí.
Y bueno, ahí vemos un poquito más acerca de estas peleas, vemos al Conde Dooku y se presenta la primera vez el villano de la película, de esta película, aparte de Darth Sidious, que es el General Grievous. Sí. A mí me gusta mucho el diseño de General Grievous, se me hace muy padre. Te explico un poquito en la serie animada, que ya no es canon, tristemente, porque a mí sí me gusta mucho.
¿Ya no es canon?
No, ya no es canon.
Wow.
La que es CGI sí, pero esta no. Bueno, a mí me gustaba porque ahí se veía como Mace Windu en una escena padrísima en la serie, como pues pelea con Grievous y lo daña como en el corazón, porque Grievous es como un personaje como mitad ser vivo y mitad máquina. Entonces, por eso es que tose mucho en la película y no se explica, ¿no? Hasta que si no ves eso, no sabes, ¿no?
Sí.
Y bueno, es como un villano que se me hace muy padre, a pesar de que no tiene como mucha fuerza, digamos, en la película en algunas partes, porque el verdadero villano, pues, hasta el final surge.
Sí.
Pero ahí es como el otro villano, porque el Conde Dooku, al principio de la película, como de manera sorpresiva, muere de mano de Anakin, ¿no? Entonces, ahí ya como que empieza otro pasito más, ¿no? Así como el famoso el tweet.
Sí. Que aparte es muy impresionante porque lo decapita con dos lightsabers.
Sí, con los dos. Entonces, pues esa parte yo me acuerdo cuando la vi en el cine, fue así de ¡no! ¿Cómo? ¡Tan rápido lo mató! Sí. Pero es parte de, ¿no? Entonces, se me hace muy chido. Bueno, de igual manera, pues sigue el romance secreto entre Padme y Anakin.
Sí.
Pues Obi-Wan ya sobre todo un general, ¿no? Ya es un general de General Kenobi.
Uh-huh. Y que es pues, como lo conocemos también en el episodio 4, porque Leia le dice General Kenobi.
Sí, así es como lo conoce, sí. Pues bueno, ya empezamos a ver un poquito más de cómo está esta onda, de cómo ya los caminos de Anakin se separan de los de Obi-Wan.
Uh-huh.
Porque mucho, a pesar de que todavía hay como que se quieren y todo, ya Anakin como que ya decide ya de plano, pues, no seguir tanto esta parte de la lealtad hacia los Jedi. Y pues bueno, ahorita vamos a hablar de eso.
Y también en la serie animada se vio toda esa parte en la que los dos eran como, Obi-Wan era como general y si no me equivoco, Anakin era como comandante o algo por el estilo. Entonces,
ajá,
también como que tuvieron muchas misiones ya por separado. Entonces, como que rompen un poco esta relación, ¿no?
Sí, claro. También el
De hecho, la cicatriz que trae Anakin en uno de los ojos también viene de la serie animada.
Sí, ahí explica cómo es que tiene esa cicatriz. Esa secuencia también me gusta mucho. Pero si no la han visto, se les recomendamos que la vean. La serie de Clone Wars, la CGI está padre, me gusta y, sí, y estoy emocionado por verle la última temporada en Disney Plus cuando salga y todo. Pero para mí la primera que salió, esta animada en 2D, se me hace muy buena. O sea, me gusta. Y aparte el diseño, o sea, como que tan padre de todos los personajes y todo, me gustó mucho. Las voces no son las mismas. Creo que solo C-3PO es el único que repite, pero los demás actores no hacen sus voces.
Okay.
Pero me gustó, ahí la tengo yo y me encanta verla y todo. Por eso mismo, ¿no? O sea, para mí sí es canon. Como que resume muy bien, porque aparte termina en la batalla en la que empieza el episodio 3. Entonces era, sí, muy bonito como ver cómo esta conexión, ¿no?
Que se me hace, digo, yo no sabía que ya no era canon y se me hace raro que algo que tenga que tiene tanta conexión con la tercera película lo hayan quitado del canon.
Sí. Que espero yo en esta nueva temporada de Clone Wars que pase eso, ¿no? O sea, como que sí haya, como que ahora sí, que sea igual, que termine con la batalla con la que empieza el 3, estaría padre, a ver qué pasa. Pero a mí me gustaba mucho eso, como que era muy padre ver que sí había como esa continuidad muy, 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 muy marcada y estaba muy bien.
Oye, y hablando un poquito más de la relación entre Palpatine y Anakin, esta escena en la que están como en la ópera es como muy es representativa, padrísimo, ¿no?
Sí, claro. Donde le explica, pues, no le dice como tal que es su maestro, pero sí le habla de la leyenda. ¿Cómo es la triste leyenda? ¿Cómo le llama?
Sí, la triste historia de...
La triste historia de Dark Place.
Ajá.
Pues bueno, ahí te... O sea, aunque no lo dice, pero tú entiendes, ¿no? O sea, que es su maestro y todo. Cómo venció a la muerte y todo, ¿no? Entonces, esa parte me gusta mucho porque ahí ya como que le da como la cerecita en el pastel cuando le dice el secreto de vencer a la muerte y que pues irte al lado oscuro te permite hacer más cosas que estando en el lado luminoso no puedes. Entonces como que ahí está, esa parte me gusta mucho, es como que muy, 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 te dicen muchas cosas y se vuelve muy, bueno, muy reveladora, redundando lo que dije hace rato, pero es como muy icónica, creo que es de las más icónicas de ese episodio, ¿no? Como que define mucho el... ¿Hacia dónde vamos? Ya como que ya estamos en la colita de la transición de Anakin.
Sí.
Y está padre, a mí me gusta mucho esa parte. Y aparte es muy bonito visualmente, o sea, como que están... es que es como un espectáculo tipo Cirque du Soleil, ¿no? Así como...
Sí.
Que están todos así como danzando.
Como en antigravedad. Y,
ajá.
Y aparte lo que están como cantando es muchos graves.
Ajá.
Entonces en el cine era así de...
Sí.
Y toda esta escena viene porque ahora Anakin tiene pesadillas de que la que va a morir es Padme.
Porque está embarazada.
Y entonces esa necesidad y ese apego que tiene Anakin con Padme lo está haciendo buscar maneras en las que pueda evitar la muerte. Y de ahí viene toda esa explicación de la triste leyenda, la triste historia. Y que Anakin le pregunta a Palpatine que de dónde puede aprender este poder. Y él le dice que no de un Jedi.
Ajá.
Entonces, pues ya viene un poco la parte en la que si quieres aprender esto vas a tener que pasarte al lado oscuro.
Exacto, sí. Y ahí ya como que ya empieza a dudar más. Todavía hay como una partecilla de él que como que dice, no, esto está malo. Porque, de hecho, hasta él le dice, no me acuerdo si en esa escena en la que él dice como que, oh, tranquilo, eso no es de... Eso es como el lado oscuro, ¿no? No me acuerdo si es en esta parte o...
Cuando va a matar a Dooku. Le dice
sí,
que,
cuando
que,
lo va a matar, sí, es cierto.
Que
sí.
Matar a alguien sin que tenga un juicio no es la manera
correcta. El camino. Ajá, exacto, sí, no es la manera correcta. Sí, ya.
Y de todos modos lo mata, ¿no? Pero bueno.
Sí. Pues bueno, ya después de eso, vemos como. Ya un poquito más como de Anakin, como esta duda, ¿no? Que dices de que tiene ese sueño premonitorio en donde debe morir a Padme, pero pues sin darse cuenta de. Pues que él mismo es el que lo obliga, ¿no? O sea, que hace, o sea, como que él hace todo.
Sí.
Hasta el final no te das cuenta, pero porque es la misma escenita, me acuerdo mucho de cuando él está soñando, que es la misma escena de ella cuando está dando a luz.
Sí.
Entonces, en ese sentido, pues, y Obi-Wan todavía no sabe tampoco nada de, pues de este amor secreto. Uh-huh. Ya, como que esa la solía, pero no sabía como tal. Y pues bueno, no sé, si quieras agregar algo más antes del triángulo.
No, pues yo creo que ya, o sea, de esta parte es la que acomoda un poco ya las piezas finales en el tablero. Uh-huh. Y de aquí viene ya el rompimiento total, en donde Anakin decide pasarse al lado oscuro. Y viene esta, bueno, primero viene esta revelación en la que Palpatine le dice que él es Darth Sidious. Y entonces se revela como este Sith que estaba trabajando en las sombras contra el Consejo Jedi. Y la primera cosa que Anakin hace es ir al Consejo Jedi para decirles que hay un Sith en el gobierno de la República, ¿no?
Ajá.
Y entonces eso hace que Mace Windu agarre como que a su equipo de los mejores Jedi que se encontró en ese momento y vayan a querer arrestar a Palpatine en su oficina, ¿no? Como en el, no sé, como la oficina presidencial. ¿No?
Sí, pues su oficina.
Sí. Y entonces, al darse cuenta Anakin que lo que va a pasar es que lo van a matar, decide intervenir para que no lo maten, para que le pueda explicar toda esta manera de burlar a la muerte. Y entonces ya que Mace Windu lo tiene vencido, porque ahí nos damos cuenta también que Darth Sidious tiene su propio lightsaber rojo,
sí,
con mango dorado, lo cual es medio extraño. Ya que Mace Windu lo vence y está a punto de darle la última estocada, y es cuando interviene Anakin, y entonces eso aprovecha Sidious para matar a Mace Windu por la ventana, ¿no?
Así es, y aparte, cuando lo van a arrestar, como que los dos Jedi que vienen con Windu, como que los mata así, ¿no? Así como rapidísimo.
Sí, muy rápido.
Y es así como que wow. Sí. Y bueno, ahí vemos más o menos un poquito como Windu, pues sí tiene como esta parte de, pues de que no le importa y que sí lo quiere matar, ¿no? Entonces sí. Anakin le dice, no lo mates, que no sé qué, ¿no? Como que no es justo que lo mates.
No es el modo de los Jedi otra vez.
Exacto, y es como que, chico, tú acabas de hacer eso hace rato, bueno, pero bueno, hace tiempo, ¿no? Con de Dooku, pero bueno, pues bueno, obviamente muere, bueno, evita que lo mate y Mace muere. Y pues bueno, ahí viene ya la parte en la que se encanta él y ya le da el famoso nombre, ¿no? El, uh-huh. Ya le da su nombre de Sith.
De Sith. Uh-huh.
Y pues ya la música también ahí es importante. Ya escuchamos ahí por ahí unos toquecillos de... Sí es la marcha, ¿no? Me parece que sí se escucha como un tantito ahí, me parece. O no sé si es ahí o hasta después. No, es hasta después, ¿no? Cuando le pone el casco.
Cuando,
pero bueno.
Cuando despega en el episodio 2... Cuando al final despega todos estos versión 1.0 de los Star Destroyers con el ejército de clones, ahí ajá, ahí es la marcha imperial tal cual.
Ah, sí, es cierto.
Y cuando lo nombra como Darth Vader es un poco como la marcha imperial, pero es que tiene una relación compleja la marcha imperial con Darth Vader porque de alguna manera es como también su tema.
El tema, sí.
Entonces se empieza a escuchar un poco ahí como de la marcha imperial con una orquestación diferente y un poco como reducido. Uh-huh. Pero sí, ya, o sea, ahí tiene ya un poco de la marcha imperial y pues el tema de Darth Vader.
Sí. Y pues bueno, ahí ya es como que ya se pasó al lado oscuro.
Sí.
Y esta parte de los ojos, ¿no? O sea, como ahí yo cuando de verdad sabes que alguien se pasó al lado oscuro, es que cambia el color de los ojos.
Sí. A amarillo con rojo.
Amarillo, exacto, sí.
Pero antes de eso, acuérdate que está la famosa Orden 66.
Ah, cierto, sí. Es tan mencionado Orden 66, en donde pues todos los clones, cuando dan esta orden, deciden, bueno, tienen como su deber es matar a los Jedi y a todos los que están ahí. Y pues vemos una matanza enorme de varios que aparecen, por ejemplo, en la serie de Clone Wars, en distintos medios, que ya medio los conocíamos. Obi-Wan se logra salvar.
Porque Obi-Wan está en ese otro planeta que también tiene un duelo importante con Grievous.
Ya después de haberlo vencido, ya que lo venció, es cuando ya dan la orden y él decide escapar, ¿no?
Sí.
Bueno, no decide, obviamente, forzadamente escapa. Y ya vemos como esta parte de toda la matanza de...
Y Yoda está Jedi en Kashyyyk con los Wookiees.
Ayudando a los Wookiees, ajá.
Y son los Wookiees los que lo defienden.
Sí, y le ayudan a escapar.
Y lo meten en una capsulita como de E.T.
Qué bonito.
Y así escapa de regreso a Coruscant, ¿no?
Sí.
Y mientras tanto, Palpatine manda a Anakin al Templo Jedi junto con su ejército de clones,
uh-huh,
para que ahí también mate a todos los Jedi. Y ahí incluso se echa a los Younglings, ¿no? Que son estos niños.
Los parvulitos.
Que están empezando a...
Pobrecitos.
En su entrenamiento como Jedi, ¿no?
Sí. Esa parte fue fea. Yo me acuerdo del cine, fue así de... ¡No, los niñitos, no!
Sí, porque la pregunta es... Maestro Skywalker, ¿qué está pasando? Son muchos.
Sí.
Y los siguientes que se ve el lightsaber encendiéndose y ya no vemos más, pero...
Pobre, sí.
Hay otro personaje del que no hemos hablado que es el senador Organa.
Muy
es
bien, sí, no hemos hablado de él.
El papá adoptivo de Leia.
Ajá.
Que es como una figura muy importante, es el senador que viene de Alderaan.
De Alderaan.
Cuando empieza a ver él todo lo que está pasando y empieza a ver que el templo Jedi está como en llamas, llega él al templo Jedi y en el pasillo que va de donde aterriza su nave hacia el templo, viene un Padawan corriendo, que de hecho es el hijo de George Lucas.
Dato curioso.
Dato curioso. Y pues ve cómo lo matan a sangre fría los clones, tal cual, enfrente de él.
Ajá.
Y por poco lo matan a él, pero alcanza a huir en su coche, ¿no?
Sí, y es un personaje importante al final, ya. Yo como, pues bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero sí. O sea, y no lo hemos mencionado. Desde el principio aparece también con Padme. Es como muy amigo de ella, ¿no? Como que tienen una relación.
Como que de alguna manera hacen una unión o una alianza entre
como alianza
y Alderaan.
Y Alderaan, sí.
Entonces Bail Organa es el senador de Alderaan.
Uh-huh.
Y entonces como que él también ya sospechaba que algo malo iba a pasar. Y pues este ver cómo matan a este Padawan, pues es como que la gota que derrama el vaso.
Sí.
Y entonces, para acabar su conversión al lado oscuro, Palpatine manda a Anakin a que mate a los líderes separatistas que están en este planeta que se llama...
Ay, no me acuerdo.
Mustafar.
Mustafar, sí, es cierto.
Sí. Mustafar, que es un planeta como que...
De fuego, como de lava, ¿no?
Como de lava, ¿no? Como, uh-huh. como muchos volcanes y entonces sí. Hay lava y fuego por todos lados.
Sí.
Ah, bueno, que a estos separatistas ya los había mandado Grievous huyendo de Obi-Wan y los manda a Mustafar para que se escondan.
Ajá. Uh-huh.
Y entonces ahí es como que donde Anakin termina su camino hacia el lado oscuro. Y ahí es donde como que se queda un ratito en lo que todos los demás como que se acaban de acomodar por donde estaban.
Ajá.
Yoda averigua con las grabaciones del templo que Anakin fue el que mató a los Jedi.
Con Obi-Wan, ¿no? Llega, sí. Lleva Obi-Wan y entre ellos dos ven eso que pasó, ¿no? Y Obi-Wan no lo puede creer de cómo uh-huh. es que Anakin los mató y todo, ¿no?
Y entonces es como que deciden separarse porque es así... Como que Yoda le dice, tú no vas a poder contra el maestro Sith, entonces yo me voy a ocupar de Palpatine.
Ajá.
Y pues ni modo, te toca a ti ocuparte de Anakin, aunque Obi-Wan dice que no podría matarlo porque es como su hermano.
Ajá.
Y entonces ahí como que tenemos dos batallas en dos lugares muy diferentes, ¿no? Por un lado, Obi-Wan se va a Mustafar, que se lleva medio de polizón. No, perdón, no es cierto. Más bien lo que pasa es que Padme va a buscar a Anakin.
Sí, va a buscarlo. Mustafa,
uh-huh. Y entonces Obi-Wan se mete de polizón a la nave de Padme.
Exacto. Y que es cuando ya se entera de su. Pues de que ella lo va a ir a buscar, ¿no?
Porque y de que está embarazada. Pide
información,
¿no?
Y de que está embarazada.
Sí.
De él, de Anakin.
Correcto.
¿Mm?
Y por el otro lado, pues Yoda se queda a intentar, pues como que destronar al recién nombrado emperador
uh-huh.
en Coruscant, ¿no? Y entonces, ¿tú qué opinas de estas dos batallas? Si quieres, hablamos primero de lo que pasa en el Senado.
Pues ahí vemos a Yoda peleando, ¿no? Como con... Y vemos por primera vez a Yoda peleando con el emperador. Bueno, es la única vez que pelean, creo. Pero el emperador usando también los rayos de la fuerza.
Uh-huh.
Y Yoda, pues, como que tiene todas las de perder, ¿no? Como que siento que hay una parte en la que como que sí sobrepasa el emperador a Yoda. No sé si sea por el lugar en el que están, por... No sé, son varios factores. Y es padre, o sea, a mí me emocionó verla. Así como que, ¡ay, qué padre! Por fin Yoda peleó con el emperador. No sé qué, ¿no? Sin embargo, yo siento que para mí se me hace más importante la pelea de Obi-Wan con Anakin.
Sí.
Pero pues es padre como verlo. Y pues ahí vemos que pues... Yoda, pues al final se da por vencido, o sea, es como que chin, no pude y pues tengo que huir, ¿no? Y el senador Organa es el que lo salva, pero bueno, no sé tú qué piensas de la secuencia y todo, es muy padre, a mí me gusta mucho.
Sí, yo creo que este es uno de esos famosos como set pieces, como una secuencia central en la película en la que esta batalla se hace en el Senado de la República y el Senado de la República es como que muy grande,
sí.
Es una especie como de olla.
Anfiteatro, ajá, como...
Y tiene como que los balconcitos que tiene donde están todos los senadores son como navecitas que flotan. Y
ajá.
Entonces, como tú dices, ¿no? Palpatine usa estas navecitas para aventárselas a Yoda y con eso vencerlo. Y entonces como que gran parte de la pelea es Palpatine brincando entre estos balconcitos y aparte aventándoselos a Yoda para que Yoda pues lo va persiguiendo y como que no lo puede alcanzar por esto mismo que le está aventando. Hay una parte que sí me gusta que es cuando recién entra Yoda a la oficina y que le dice, ah, emperador, ¿ya te vas?
Sí.
Y como que avienta a sus guardias imperiales contra la pared y se los quita, y entonces ahí empieza esta batalla, ¿no?
Sí.
Sí,
Sí.
sí siento que de alguna manera como que Yoda pudo haber hecho más, porque sí es así como que de repente dices, no, pues ya no pude.
Se va.
Digo, está bien que sí lo medio zarandea y su túnica queda flotando ahí aparte,
Sí.
pero como que sí siento que Yoda pudo haber hecho un poco más, y al final pues nada más sale huyendo por una
Ventina, ¿no?
trampilla,
Como de
sí,
ventilación, una cosa así.
que es así como medio parecido a lo que le pasa a Luke en Cloud City. Y entonces pues sale Yoda y se sube al coche de Organa y dice, no, pues me voy a tener que ir a aislarme y a esconderme porque yo ya no pude con esto. Y se va.
Sí.
Y por el otro lado, pues sí, o sea, llega Obi-Wan a Mustafar con Anakin, y Anakin está totalmente en la soberbia total de que él va a ser el emperador y que en cuanto pueda va a matar a Palpatine y él va a quedar como emperador de la galaxia. Y entonces empieza este duelo que es como bastante largo,
Sí.
que es así como que entre los pasillos de Mustafar, entre la lava, y hay partes en donde están colgados cada quien de un cable y se están cruzando y siguen peleándose. Es muy impresionante ver los ensayos de esta batalla porque se puede ver la velocidad. Como tienen tan ensayados ya
Sí.
los golpes, la velocidad que ya tenían ellos para esta secuencia, pues es realmente de ellos, ¿no? O sea,
Sí, claro.
ahí sí no hay ni CGI ni nada, eran ellos
Sí,
los que estaban peleando.
practicaron muchísimo, ¿no? Me
Sí.
parece que meses para poder hacerlo.
Sí, entonces la velocidad a la que se mueven es impresionante. Digo, esto acaba en que, y eso se rumoró ya desde antes, en esta última parte del duelo en la que están como en una especie como de planchas de platino que tienen como escudos de la lava y que pueden flotar sobre la lava. Y está esta famosa parte en la que Obi-Wan salta hacia como la orilla de este río de lava y le dice, Anakin, I have the high ground, ¿no?
Sí.
Y le dice, ni lo intentes porque yo estoy arriba y si me intentas atacar, pues ibas a perder. Y entonces Anakin en su soberbia y en su empoderamiento del lado oscuro, pues decide atacarlo, y ahí es cuando Obi-Wan pues le corta el otro brazo, las dos piernas, y lo deja tirado en la orilla del río de lava. Y
Se
lo
lleva su
peor,
espada,
no,
bueno, su ley.
pero antes lo peor es que está tirado Anakin al lado del río de lava y su ropa se enciende con el calor de
Ah,
la
sí.
lava y entonces se quema, ¿no? ¿No? Y ahí sí viene la parte en la que recoge el lightsaber, que es el que le va a entregar a Luke en el siguiente episodio. Está esta parte en la que Anakin saca todo el odio y le dice, ¡te odio!
Sí.
Y pues Obi-Wan lo da por muerto y se va, ¿no?
Se va. Para esto, pues antes de la pelea, Anakin ahorca por medio de la fuerza a
Ah, sí.
Padmé,
Ajá.
porque se pone como celoso o traicionado, se siente traicionado, diciendo que está con Obi-Wan y que no está de su lado, y pues ella queda como que pues desmayada. Pues ya que regresa Obi-Wan, pues ya se la lleva, ¿no? C-3PO está ahí, me parece también. Y pues nosotros decimos, bueno, ya se quedó ahí Anakin, Obi-Wan escapa, se lleva, de repente ya esta mujer entra en parto y ya tiene a los gemelitos, pero ella pues decide morir, ¿no? Las máquinas dicen, no hay nada que hacer, está bien, pero ella quiere morirse y ya no, o sea, como que no hay nada que hacer, ¿no? Se muere de tristeza, de melancolía, pues bueno, tienen los bebés, antes de morir, pues les nombra Leia y Luke. Y deciden pues separarlos, ¿no? Así como que bueno,
Esconderlos por
Yoda y
separado.
Obi-Wan, los esconden y el de Organa dice, bueno, mi esposa siempre hemos querido un hijo y
Nos llevamos a
Obi-Wan
la niña.
decide, nos llevamos a la niña y Obi-Wan se queda con Luke. Bueno, lo lleva a su planeta, ¿no? Pero digamos que en este trayecto, el emperador va a salvar a Anakin, lo recoge, pues dado que está muy dañado físicamente, lo reconstruye por medio de... Como dicen en el episodio 4, es mitad máquina, es más máquina que hombre, algo así, no me acuerdo qué dicen. Pues lo reconstruye por medio de, pues, las piernas y todo. Y pues al estar tan dañado por el fuego, pues no puede respirar. Entonces le hace este casco especial, que en los cómics y todo menciona que el emperador a propósito hizo ese diseño para que Anakin sufriera, ¿no? Que tuviera como ese dolor de, como recordar, como todo eso. Entonces como que eso es un traje que, o sea, sí lo ayuda a moverse y todo, pero lo hace sufrir, ¿no? Entonces, físicamente.
Sí,
Entonces,
como que lo mantiene vivo, pero barely, ¿no?
Exacto. Entonces, como que también eso hace que, pues, el lado oscuro de Anakin, ahora Vader, sea como más, aflore y tenga como ese tipo de rencor y todo. De hecho, pues vemos más adelante en otras películas que su castillo, el castillo de Vader, está justo en Mustafar por lo mismo. O sea, como de que pues es ahí donde tú vas a estar y es donde tú caíste y todo, como para recordarle, ¿no?
Correcto.
Es muy poético y muy malvado a la vez. Y bueno, ahí vemos como ya empieza la icónica respiración, cuando le ponen el casco y todo, ¿no?
Y esto iba muy bien hasta que le pregunta a Anakin a Palpatine qué pasó con Padme.
Sí.
Y entonces Palpatine le dice, en tu ira la mataste.
La mataste.
Y entonces se libera a Anakin de la mesa de operaciones. Que si no mal recuerdo, esa mesa de operaciones y la gente que hizo ese casco y la armadura es... No me acuerdo si es Camino o es Genosis donde van a hacer esta armadura.
No recuerdo bien.
Pero, bueno, se separa de la mesa de operaciones donde le acaban de poner todas sus partes prostéticas. Y entonces escuchan... ¡No!
¡No! Ese grito que tanto ha sido comentado.
Lo cual creo que me hizo perder un poco de respeto por el personaje, sinceramente.
Es que George Lucas crea mucho drama. O sea, no nos faltaba que cayera la lluvia y así como bajo la lluvia decir ¡no!
Lo peor del caso es que repiten ese grito... Se lo ponen...
Sí, en las reediciones.
En las reediciones, en el episodio 6, cuando el emperador va a matar a Luke.
Sí.
Entonces escucha el mismo, ¡no! Y entonces es como de, ¡no! No.
Pero creo que no ya puedo. La nueva versión ya la quitaron después. Esa fue en el 2006, creo. Algo así. O 2003.
Pues mira,
en el 2011 la quitaron, creo.
Yo no tengo la versión en Blu-ray y todavía tiene ese, ¡no!
Todavía, sí.
Entonces no sé si haya sido después de esta versión que compré yo.
Habrá que ver en la versión de Disney Plus, a ver si se lo quitaron.
A ver si lo quitaron. No sería mala idea que lo quitaran.
Ajá. Y pues bueno, ahí termina, ¿no? Digamos que bueno, termina cuando Obi-Wan lleva al pequeño Luke con sus tíos.
Ajá, con el tío Owen y la Owen. Tía Beru.
Ajá, y pues bueno, como que jura como cuidarlo.
De lejitos.
De lejitos, que yo estoy muy emocionado porque va a haber una serie sobre eso. Digamos que ahí termina, ¿no? Con esta parte de... Se ven los dos soles, ¿no? También como que al final, y los tíos viendo al horizonte. Uh-huh. Y bueno, ahí termina la película.
Antes de que se separen, Yoda le dice a Obi-Wan que tiene entrenamiento, que le va a dejar tarea casi casi.
Ah, sí. Porque ahí es como importante... Porque Qui-Gon Jinn, ¿no? Como que se...
Ha encontrado la manera de...
De contactarlo y, bueno, como hablar con él y que poder trascender después de muerto.
Correcto.
Que eso es importante para el episodio 4. Sí.
Y bueno, pues aquí acaba esta trilogía de precuelas de Star Wars. Bueno, entonces con el episodio 3 cerramos esta trilogía de precuelas de Star Wars.
Sí.
Yo creo que...
Es muy padre.
Sí, a fin de cuentas es una buena trilogía de películas. Espero que haya habido gente que se volvió muy fan de Star Wars después de ver estas películas y que además les dio la curiosidad de ver qué había pasado en el episodio 4, 5 y 6.
Sí, yo conozco gente que sí, o sea, que sí se hizo fan por estas películas y ya de ahí ya empezaron como a ver más y todo y sí, o sea, sí conozco gente que... Y para muchos, pues estas son sus favoritas, o sea, las otras las ven y dicen, ay, pues es que se ven como viejitas. Están padres, pero no sé, me aburren. O están padres, pero siempre es como el pero, ¿no?
Sí.
Y mucha gente, por ejemplo, ahora con estas nuevas, está como dividido, ¿no? Como que mucha gente es como que con estas nuevas, esta nueva trilogía, están como los fans de las originales, que dicen una cosa, y los fans de las precuelas que dicen otra. Entonces, como que hay como que estas dos, como bandos, y aparte los nuevos, que mucha gente pues sí se ha hecho fan ahora con las nuevas, entonces como que hay de todo. Como que no se van a poner de acuerdo nunca.
Cuando empezó esta nueva trilogía del episodio 7, 8 y 9, la verdad es que cuando yo vi The Force Awakens, sí dije, ay, como que extraño a Anakin y a Obi-Wan y como que me había acostumbrado a esos personajes.
Como que sientes que era eso más. Sí, claro, entiendo.
Y sí fue así como muy extraño caray, y ahora estos nuevos, pues es otra cosa.
Sí, claro, digamos que lo único que teníamos de vínculo, pues eran Han Solo, digamos que en el 7, y Leia, ¿no? Pero, bueno, Chewie y creo que ni pero ni ellos tanto, porque de hecho en estas nuevas casi no tienen mucho, como que BB-8 sí, como que les robó más, ¿no? Y es algo que me hubiera gustado mucho de ver, pero bueno, creo que Se supone que C-3PO va a tener mucha importancia en este nuevo, a ver qué tal. Pero pues a ver, ¿no? Como que ya hablaremos de estas películas. Y pero bueno, digamos que estas nuevas, digamos que las precuelas, las que empezaron con este nuevo milenio, se volvieron importantes, ¿no? O sea, como que ya hablamos como que la cuestión de los efectos especiales, la cuestión técnica, por ejemplo, el episodio 3, no lo dijimos, pero ese sí fue grabado totalmente en digital, no fue grabado en película, y la mayoría fue grabada en green screen, o sea, fue como en interiores, casi no hubo exteriores, de hecho creo que no hubo exteriores, y hasta Ewan McGregor dijo que era muy difícil, o sea, como que era muy peculiar, ¿no? Como eso de que no, que una película de Star Wars, pues no, todo era como que en sets, y ya, ¿no? Pero pues bueno, ahí vemos como distintos aspectos. Se contestaron algunas preguntas, otras siguieron abiertas y algunas cosas que cambiaron de acuerdo a las primeras. Ya hablaremos de eso, yo creo que en la siguiente bonche, por ejemplo, con toda la parte esta de Leia cuando recuerda a su madre, pero pues como la recuerda, si está muerta. Todo ese tipo de cositas que a lo mejor no tienen como tanto, que no están tan bien hiladas a lo mejor, pero bueno, para todas las explicaciones, el universo expandido siempre resuelve todo. Entonces estaría padre que nos comentaran, me gustaría mucho ver cuál es su episodio favorito, su personaje favorito, su música favorita, etcétera, ¿no? Y ahorita nuestro querido Storm, a ver, nos vas a dar una, dónde nos pueden contactar y todo eso.
Este episodio es un poquito más largo de lo que pretendemos, porque hablamos de tres películas al mismo tiempo.
Sí.
Pero fue medio complicado ponernos de acuerdo para poder hablar de episodio por película. Entonces, nos pueden encontrar en Twitter. Voy a poner todas las ligas a las redes sociales en las notas de este episodio. Uh-huh. Pero nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en Facebook. Acuérdense que dentro de la aplicación de Anchor, que es el hosting que usamos para distribuir este podcast, pueden bajarla y ahí dejarnos una nota de voz sobre este episodio. Estaría padrísimo que nos grabaran una notita de voz y que nos dijeran qué opinan del episodio y de los tres episodios de Star Wars de los que hablamos. También si tienen alguna sugerencia sobre qué película se les antoja que platiquemos en un futuro. Ahorita vamos a hacer como que un bonche de episodios de Star Wars para intentar llegar al estreno del episodio 9 en diciembre con ya algunos episodios liberados. Pero yo creo que a partir de enero vamos a empezar a retomar esta parte ya de películas diferentes, ¿no? Tenemos ahí Alien en el horno, que
claro,
que se lo brincó Star Wars, pero es que hablamos de Alien. Sí. Pero bueno, podemos hablar de la película que a ustedes se les antoje y quieran platicar sobre ella. Entonces, pues escríbanos, síganos sí, en las redes sociales, y pues yo creo que nos vemos en el siguiente episodio.
Que ya vienen las meras buenas.
Así es. Ah, y también, aprovechando, vamos a tener algunos invitados en los siguientes episodios del podcast, no de Star Wars.
Eso está bonito. Nos va a gustar mucho tener invitados.
Sí, conocemos amigos que tienen como que su película de Star Wars favorita, entonces los estaremos invitando en las grabaciones siguientes para tener también su perspectiva sobre alguna de las películas de la siguiente trilogía que tenemos en puerta, que es 4, 5 y 6.
Sí. Bueno. Pues muchas gracias.
Pues sin más, di buenas noches, Loven.
Muy buenas noches, los quiero mucho. Abrazo, León.
Nos estamos viendo.